Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a conversar sobre las voces y procesos en cuanto a las experiencias frente a la violencia de género. Hoy nos acompaña Lady, quien compartirá su experiencia, y contamos con la participación de dos expertas en psicología jurídica y forense, quienes nos ayudarán a contextualizar y orientar las reflexiones. Está con nosotros Ana Carolina Torres Gómez, psicóloga egresada de la Universidad Antonio Nariño, especialista en psicología jurídica de la Universidad Católica de Colombia y magíster en criminología y victimología de la Escuela de Posgrados de la Policía. Se desempeña como docente investigadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con una trayectoria centrada en el abordaje de la violencia de género, feminicidio, trata de personas, violencia digital, migración y conflicto armado. Ella participa activamente en redes académicas internacionales sobre violencias en América Latina y se desempeña como par evaluadora en escenarios académicos y científicos. Actualmente dirige la campaña de prevención de la violencia basada en género, Voces por la Vida, orientada a la sensibilización, formación y fortalecimiento de acciones de prevención en contextos educativos y comunitarios. También nos acompaña Diana Maureen Moreno Ruiz, psicóloga egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en psicología clínica, legal y forense de la Universidad Complutense de Madrid en España, magíster en criminología y victimología de la Escuela de Posgrados de la Policía de Colombia, especialista en responsabilidad civil del Estado en la Universidad de La Sabana, evaluadora de programas de justicia. Se ha desempeñado como docente universitaria, investigadora científica, perito en psicología forense privada, realizando informes periciales psicológicos para procesos judiciales de violencia intrafamiliar y de género, violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, homicidio, así como para procesos de familia contenciosos, violencia de género, evaluando daño psicológico. Cuenta con 23 años de experiencia profesional en el campo disciplinar y profesional de la psicología clínica, jurídica y forense. Bienvenidos. Hoy abordamos un tema fundamental, el acompañamiento y los procesos de recuperación en situaciones de violencia de género. Para comenzar, le pido por favor a la doctora Diana que nos cuente desde su experticia la importancia de estos procesos.
Sí, buenas tardes para todos. Creo que algo muy importante es que en la, pues desde la psicología victimológica, ¿no? Desde la victimología, como uno de los criterios, podríamos decir, de los lineamientos técnicos científicos para la recuperación de la víctima, es diseñar programas de asistencia integral que tengan en cuenta las variables psicosociales de la víctima. Es tratar a la víctima pues, como un sujeto de derechos con su singularidad y a partir de una evaluación psicológica forense exhaustiva, donde se pueda evaluar su estado de salud mental, se pueda evaluar sus vivencias, sus relatos, se pueda evaluar el daño psicológico, se puedan diseñar y construir un programa de tratamiento ajustado para que esta persona pueda rehabilitarse, recuperarse, por un lado, no solo desde la compensación de su personalidad, sino pues haciendo todo un proceso de contención y también de validación de emociones, pero también de un tratamiento muy juicioso para que la víctima pueda nuevamente pues trabajar su tema de identidad y de autoestima y empoderamiento desde un enfoque de género, con un enfoque diferencial y también con un enfoque multisectorial y multidisciplinar. Yo creo que en la medida que nosotros tengamos en cuenta estos programas de asistencia integral que deberían iniciar desde el momento en que la víctima instaura una queja, ¿no? o instaura la denuncia o busca ayuda o llama a la línea, se inicie, se active este programa de asistencia. No, de pronto no esperar hasta que hayan las medidas de protección o no esperar finalmente si se da el feliz término del proceso judicial, un fallo a favor, sino que esté centrado en acompañar desde con profesionales especializados toda la salud mental y emocional de la víctima para su recuperación.
Bien, ahora me dirijo a Lady, a quien agradecemos su confianza. Te recordamos que este es un espacio respetuoso donde puedes compartir solo aquello con lo que te sientas cómoda. ¿Cómo ha sido para ti este proceso de recuperación?
Buen día para todos, claro que sí. Mi proceso ha sido un poco complejo, ya que desde 2019, cuando ocurrió el intento de feminicidio, me dejaron unas secuelas tanto físicas como psicológicas. Quedé con una lesión medular a nivel alto, C5, C6, C7, T1, el cual me dejó en cuadriplegia. Fue un año de hospitalización y desde ahí el tema de mi salud ha sido con varios aspectos en respiratorios, claramente el de movilidad, y en mi parecia izquierda. Entonces, pues la salud, hay días que están un poco estable, hay otros días donde realmente recae, entonces tengo que volver a ir a urgencias. Psicológicamente, claramente, enfrentarnos a estas nuevas dinámicas familiares, sociales, en la educación, porque pues mi estado es totalmente dependiente de otra persona. Es decir, si yo quiero ir al baño, si quiero hacer otras actividades, tengo que depender de una persona. Entonces, todo eso ha sido un poco complejo y también el tema de que realmente mi proceso judicial antes del hecho que me dejó en este estado, nos hicieron o no se tomaron las medidas necesarias pues para que esto no ocurriera o llegara a estas instancias, pues realmente después de el proceso con tema administrativo, la demanda que se interpuso o con estar reclamándole a la EPS y pues también un proceso psicológico que me hayan brindado realmente ha sido muy difícil también en ese aspecto.
Bueno, gracias por compartir, Lady. Doctora Carolina, ¿qué podemos destacar de este caso?
Pues de este caso considero que el proceso de recuperación de Lady ha sido progresivo, ya que ella transita por un proceso donde hay como unos pequeños avances, pero también unos retrocesos en la parte a veces de salud y sobre todo cuando no hay ese apoyo que se quiere dentro de la justicia de que avancen los procesos legales y psicojurídicos. Pues de alguna forma también esos recursos naturales con los que ella cuenta no se logra establecer como ese resarcimiento del daño. Y el daño psicológico y físico, efectivamente, como bien lo decía nuestra colega Diana anteriormente, es fundamental la vinculación de un proceso terapéutico y un apoyo psicosocial, porque en estas condiciones le debe tener el apoyo familiar y asimismo tener con seguridad un apoyo de recursos con entidades o fundaciones que le brinden por su condición, porque ella actualmente no puede laborar, que también se busque esos recursos para que ella no limite su proyecto de vida y quede limitado ahí, sino que en la medida que se pueda seguir transitando y avanzando en el proceso de recuperación de salud, porque como bien sabemos, en la condición que ella quedó, requiere un acompañamiento frecuente y seguimiento médico. Entonces es indispensable que nunca esté desvinculada de un proceso de salud como la IPS y que le brinden los recursos necesarios para todos los cuidados de salud. Y también importante, como sabemos, acá entre este proceso hay una tercera persona vinculada que es su hijo. Entonces el apoyo psicosocial también para su hijo a nivel educativo y también que se pueda vincular a un proceso terapéutico porque está vinculado el grupo familiar de Lady, su mamá o las personas que lo comprenden que reconocieron el 8. Entonces es fundamental resignificar ese proceso y de alguna forma Lady ha resignificado ese proceso integrándose a otro tipo de actividades que le permitan sobrellevar de alguna forma más llevadera este proceso de recuperación.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuando con el tema, Lady, ¿qué tipo de acompañamiento ha sido importante para ti en este camino a la recuperación?
Bueno, principalmente mi red de apoyo, que ha sido mi familia, personas que han aparecido en el proceso y han acobijado el proceso, que entre ellas están una fundación que se llama Pensando Firme, en los cuales también apoyó un tema del proceso de salud, que también fueron las primeras personas que me dieron esa oportunidad para poder ingresar a estudiar aquí a la universidad, pero que después también mediante la beca de generación pude seguir continuando. Un doctor que también ha sido parte de mi proceso, el doctor Solarte, y bueno, mi otras redes de apoyo es como mi tía. Entonces han hecho que este proceso de cierto modo sea más llevadero, y pues contar con su ayuda incondicional pues han permitido que vaya avanzando poco a poco.
Bueno, ahora pasemos al análisis de la doctora Diana. Adelante, doctora Diana.
Vale. Yo creo que algo que es muy importante para este proceso de recuperación es reconstruir ese proyecto de vida desde las actuales condiciones, ¿no?, de salud física y mental. Y desde allí, pues diseñar todo un programa, un proyecto, un plan de acción de inclusión en todas las áreas de ajuste, en su área personal, ¿no?, familiar, laboral, académica, social, cultural. Y algo que es muy importante, que ha podido, pues a pesar de las barreras que ha tenido que vivenciar Lady, pues es el fortalecimiento y la construcción de factores protectores gracias a esa resiliencia que ella ha tenido, que a pesar de su proceso de victimización, de revictimización y de victimización terciaria, ella ha tomado una ruta, y más que todo una ruta, una lección de continuar con su vida y de continuar con su vida y también transmitir a través de su experiencia para que otras mujeres no repitan y poder prevenir. Y yo creo que eso es muy importante en el propósito de vida.
Lady, ¿qué te ha ayudado a sentirte más tranquila, fortalecida en tu día a día?
Bueno, en mi vida diaria practico lo que es la gratitud, porque muchas veces solo le damos importancia o realmente damos una conciencia es cuando hay grandes logros, pero el hecho de levantarse, abrir los ojos, poder respirar, porque digamos en un tiempo estuve con respirador, o sea, pequeños detalles que realmente agradezco. También la creación de futuro, en el cual que tengo una visualización en seguir logrando varias cosas, seguir anhelando esa realización personal en varios aspectos de mi vida, también mi hijo, mi familia, mi mamá, mis hermanos y pues las personas que me rodean, y claramente también ese deseo de servir, de ayudar pues a personas que realmente también lo necesitan en este aspecto, tanto en su parte psicológica como que también mi experiencia sirva como un ejemplo para que no se repita, y pues ese anhelo ahí está latente, lo que me motiva cada día.
Gracias, Lady. Doctora Carolina, ¿qué aspectos son claves en este sentido para que una mujer pueda ir recuperando su tranquilidad?
Esencial, primero, reconocer esos recursos internos que, con los que ella cuenta. Evidencio que Lady tiene una capacidad de resiliencia, de toma de decisiones, como bien decíamos, de seguir de su vida y construir un futuro para ella y su hijo. Entonces, es esencial esa reconstrucción de su vida. Y importante sobre los recursos con los que ella cuenta, el apoyo familiar, el apoyo de instituciones que le han brindado, en este caso, apoyo a nivel de salud y también brindar un apoyo psicosocial para ella y que se pueda extender para su grupo familiar. Importante también que la persona tenga esa capacidad de afrontamiento, esa capacidad de una regulación emocional. Y a pesar de que Leiria pasó por muchos episodios de victimización secundaria, no se ha dejado vencer y se ha convertido en un ejemplo para otras mujeres de poder trabajar desde la prevención y reconocer esas fortalezas con las que cuenta la mujer para poder sobrellevar y seguir ante esas adversidades adelante y tener un proyecto de vida.
Bueno, Lady, ¿quisieras compartirnos qué ha sido lo más desafiante en este proceso?
En mi caso, sería la discapacidad física, ya que este solo hecho pues cambió mi vida, un giro de 180 grados, porque pues es que no solo la discapacidad en sí, sino todos los retos que uno enfrenta, ¿no? De salud, enfrentarse al entorno, a las dinámicas, que realmente, digamos, si lo pusiera sobre la mesa, de cómo era mi vida antes, pues había muchos facilitadores. Entonces, en la condición en que me encuentro hoy en día, es realmente si yo quiero, por ejemplo, salir o hacer otro tipo de actividades, necesito que otra persona también esté dispuesta a realizarla conmigo, ¿sí? Entonces, esa parte de la dependencia. Y pues, claramente también la parte psicológica en cuanto a esa minusvalía, a ese verse en el espejo y no reprocharse, pues tantas cosas ha sido de entender poco a poco de que no soy una carga, sino que, como una vez me dijeron, soy motivante para mi familia, como ellos son para mí.
Bien, ahora pasemos al análisis de la doctora Diana.
Sí, yo creo que algo que es muy importante, como le decía Lady, y lo decía la profesora Carolina, es ese propósito de vida. Ese propósito de vida de ser un referente de una víctima sobreviviente y que poder llevar este mensaje, ¿no?, en diferentes contextos permite también a Lady resignificar, ¿no?, y reconstruir su identidad desde la mujer que es ahora. Y desde la mujer que es no solo como pues, la mujer que vivió diferentes violencias y desafortunadamente fue expuesta a la violencia más grave, que es el intento de feminicidio, pero a su vez también ese rol de mamá, ¿no? Ese rol de hija, ese rol de hermana, pero ese rol que ahora ella está pues en su proceso de terminar su carrera profesional de psicología y también pues con las redes de apoyo que se han ido construyendo en el camino, pues ha tenido unas manos que la acompañan. Y yo creo que esa resignificación le permite a Lady mirar la vida con otra perspectiva y con otra motivación que si sigue de la mano de otras redes, ¿no? Con otro también apoyo psicosocial permanente, pues cada vez va pudiendo ser más funcional en todas sus áreas de ajuste.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes. Todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RUB. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir concluyendo, regresamos contigo, Lady. Desde tu experiencia, ¿qué tipo de mensajes o campañas de prevención consideras que podrían ayudar a otras personas a reconocer y actuar frente a situaciones de violencia de género?
Bueno, primeramente tener muy claro que la violencia escala, ¿sí? Muchas veces minimizamos o dejamos pasar por alto ciertas conductas donde me siento agredida y a veces no hay que llegar a los golpes, o sea, al maltrato físico, sino que realmente desde una palabra, desde hacerte sentir incómoda, desde cómo actúa esta persona también indiferentes con las diferentes personas, como su familia, cómo se expresa. O sea, son cosas que realmente nos vamos dando cuenta a qué tipo de agresión nos estamos enfrentando. Siento que otra parte importante es contar con tus redes de apoyo, porque muchas veces, a veces, por el miedo, por la vergüenza, por cómo me juzgarán, no levantamos la mano y pedimos ayuda y dejamos que las cosas sigan escalando. Entonces, pues, muy importante contar con estas redes de apoyo, porque algo que también pasa mucho y es que estas personas tienden a aislarnos, ¿no? Entonces, ya no tener una red de amigos o ya no tener tan cerca a nuestros padres, a nuestra familia. Entonces, pues, estas pequeñas detecciones, pues podemos hacer un alto y decir, bueno, acá hay algo que no es normal, no es algo sano, y también, si es el caso, también pedir ayudas, pues, a organismos de control y prevención que también están ahí para ayudarnos.
Gracias, Lady. Bueno, ahora, doctora Carolina, respecto a estos mensajes o campañas de prevención, ¿qué se puede mejorar o qué se puede tener en cuenta?
Bueno, considero que es muy valioso en estos procesos de campañas y de procesos de recuperación que se maneje un enfoque de género intersectorial y, sobre todo, diferencial, teniendo en cuenta la necesidad de cada caso. Es importante también psicoeducar y en estos procesos tener en cuenta que la psicoeducación debe hacerse desde edades tempranas. No esperar a que la mujer o el niño sea adulto, sino empezar a reconocer para invalidar y normalizar la violencia. Entonces, considero que es fundamental. Actualmente yo llevo a cabo una campaña de prevención sobre la violencia basada en género e inicialmente la quisimos llevar a territorio, pero nos dimos la oportunidad de llevarla a redes sociales como en TikTok o Instagram. ¿Y por qué? Porque es un espacio universal de alguna forma y llegar estos mensajes a una persona que de pronto esté viviendo un acto de violencia y un mensaje, una escucha, que se sienta reconocida, se sienta validada frente a lo que ella está viviendo, es una siembra a la semilla de estos procesos. Entonces, considero que es esencial que todos estos ejercicios se den teniendo en cuenta esos enfoques para hacer procesos de intervención adecuada.
Bueno, para ir terminando, Lady, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con quienes puedan estar atravesando una situación similar en este momento?
Bueno, el mensaje que le dejo a todos los oyentes es que no están solos, solas, que realmente, si a veces no se cuenta tanto con una red de apoyo, pues existen diferentes organizaciones, están también claramente las legales donde podemos acudir cuando necesitamos ayuda. Realmente también hay entidades donde ofrecen un apoyo psicosocial, porque también me parece muy importante que todos estos casos donde somos vulneradas, donde somos víctimas, pues enfrentamos ciertos retos o sintomatologías de sentirse mal hasta con uno mismo, suele pasar. Entonces, realmente buscar ese apoyo y claramente el jurídico, donde también si sentimos que algo en el proceso no va bien o me siento en riesgo, porque son sensaciones que se sienten en el cuerpo, pues realmente buscar una segunda opinión, ¿sí? Entonces, lo más importante, creo yo, que es, aunque en muchos casos, incluyendo el mío, no hubo como un resultado bien al final, es decir, que se me haya garantizado mi seguridad o mis derechos, pues la invitación es que de igual se tiene que denunciar, se tiene que poner en conocimiento y hacer todo lo que está a nuestro alcance, pues, para que la violencia de género no seamos parte de esas cifras. Como lo repito, es triste llegar a ver que la víctima encabeza un periódico o una noticia donde, pues, lamentablemente termina en el hecho del feminicidio.
Bueno, finalmente, doctora Diana, ¿cuál sería la conclusión final?
Creo que es importante partir de esta experiencia, de que podamos esta historia de optimización de Lady, que sea un aprendizaje. Entonces, para los oyentes, ¿no? Los oyentes, todos los que nos estén escuchando, si sienten que están en riesgo, que son víctimas de violencia psicológica, de violencia emocional, de violencia verbal, de violencia económica, de violencia sexual o cualquier otra forma de violencia, no tengan miedo de denunciar. Pueden llamar a la línea de emergencias 123. La atención es 24 horas. Allí van a recibir esta orientación jurídica y van a poder también solicitar las medidas provisionales para poder salvaguardar su vida. Yo creo que algo que es muy importante es buscar ayuda a tiempo, poder prevenir la escalada de violencia y poder prevenir el feminicidio. Es decir, no tengamos miedo a que se nos hagan juicios de valor, ¿no? Sino lo importante es aprender de la experiencia y poder entonces levantar la mano y decir, esta situación me sobrepasa, yo me siento identificado y necesito ayuda. Y desde allí, una vez, si toquemos esa puerta y demos el primer paso, vamos a encontrar profesionales especializados, tanto organizaciones no gubernamentales como toda la oferta institucional, que de una manera u otra nos van a poder ayudar a salir de estos círculos de violencia intrafamiliar.
Bien, efectivamente es clave poder llegar a hablar y expresar, denunciar, según sea el caso, las situaciones que se estén presentando y permitir que esto siga escalando, ¿no? Entre más pronto las mujeres logren detectar situaciones potencialmente abusivas, agresivas y llegar a poner un alto, pues se pueden evitar situaciones más graves. Muchas gracias, Lady. Gracias, doctora Diana, y gracias, doctora Carolina, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.